La voz de la memoria. Información, reflexión y debate sobre la memoria histórica. Canal de difusión de las actividades y de la riqueza documental, bibliográfica y didáctica de la Casa de la Memoria La Sauceda. La Casa de la Memoria celebra el Día Internacional de los Archivos.
Empoderar los archivos. Inclusión y transparencia.
La Voz de la Memoria difunde una serie de intervenciones tanto de técnicos colaboradores en la organización del archivo de la Casa de la Memoria como de otros especialistas en la materia. Del 7 al 11 de junio de 2021. El fondo del escritor y periodista Jesús Infante en el archivo de la Casa de la Memoria. Malgara García Díaz, licenciada en Historia y coordinadora del archivo de la Casa de la Memoria.
Los fondos de la donación de Jesús Infante conforman la mayor parte de los contenidos de nuestro archivo, por el volumen de los mismos. Estamos hablando de miles de documentos, centenares de dosieres, así como una amplísima hemeroteca que nos sitúa fundamentalmente en los años 60 y 90 del pasado siglo. Entre estas publicaciones podemos destacar la abundante presencia de revistas y periódicos del exilio español en Francia, en su mayoría pertenecientes a partidos políticos, sindicatos y asociaciones de izquierdas. A destacar también la prensa francesa, periódicos, semanarios, diarios satíricos como Le Canard Enchaîné, etc. Y en este sentido conviene aclarar que estamos hablando de un total de más de 320 publicaciones en castellano y unas 165 en francés, por reseñar los dos principales idiomas, ya que también hay en inglés y en otras lenguas. Esto nos da una cifra de casi 500 cabeceras que se encuentran en los fondos provenientes de su legado. Pero bueno, quizá antes de continuar sería conveniente apuntar una breve nota biográfica sobre Jesús Infante, que fue un escritor y periodista nacido en 1944 en Ubrique, pero criado en Jerez, ciudad que abandonó a principios de los 60 para proseguir con sus estudios universitarios en Madrid, periodo este el universitario en el que fue arrestado por la policía de la dictadura, lo que le llevó a exiliarse a París en cuanto pudo salir del país. Una vez allí se involucró en la lucha contra el régimen protagonizada por las fuerzas de izquierdas y en realidad allí tempranamente adoptó su objetivo de convertirse en una literal piedra en el zapato del sistema en general y del franquismo en particular. Sus sesudas investigaciones le llevaron a publicar con Rue de Ubérico, siendo todavía muy joven, en 1971, su primer libro, La prodigiosa aventura del Opus Dei, Génesis y desarrollo de la Santa Mafia, obra que evidentemente en España fue prohibida, pero que sin embargo llegó a convertirse en un auténtico bestseller. Después de esta etapa francesa y una vez fallecido el dictador, se instaló en Barcelona para pasar posteriormente a ocuparse de una corresponsalía de la agencia EFE en Bruselas. Y finalmente ya regresó a España y vivió sus últimos años en la localidad gaditana de Los Barrios, desde donde siguió escribiendo y atizando dardos a través de sus artículos. En su haber hay que contar una obra compuesta por más de una docena de libros, entre los que destacan los relacionados con el Opus Dei, las grandes fortunas del país, los negocios sucios de las grandes empresas y la banca, los estamentos militares, la figura de Franco y Juan Carlos I, y etcétera, un largo etcétera. Pero volviendo a los documentos que disponemos en los fondos, podemos hacer un par de grandes bloques. Por un lado, la enorme información que Infante recababa y que servía como base documental para sus artículos y sus libros, y que es muy variada en cuanto a su formato. Pues hay recortes de prensa, recortes de revistas, hay informes oficiales, hay fotocopias de capítulos de libros, y un largo etcétera. Como también es muy variada respecto a sus contenidos, digamos que tenía interés por muchísimos temas, abarcando un amplio panorama sobre el tema en cuestión que estuviese investigando, es decir, que cada tema él lo veía desde muchas ópticas diferentes. Y sabemos de lo concienzudo de su trabajo, de la exactitud de sus notas y del rigor de sus textos, que jamás eran fruto de opiniones más o menos acertadas, sino que procedían de un exhaustivo trabajo de campo relacionado con toda la documentación previa de la que él disponía. Junto a todo este potencial, el otro gran grupo de documentos lo conforman los manuscritos, las anotaciones, ya que Infante no llegó a usar otro medio para escribir. Si acaso hemos encontrado en algunas ocasiones algunos textos suyos mecanografiados, pero dudamos de que hayan sido suyos, o sea, igual los encargaba. Porque, como digo, dentro de los manuscritos podemos conformar distintas categorías, desde las simples notas a los textos ya un poco más elaborados, los guiones, etcétera, hasta los libros al completo. Es decir, que tenemos toda la gama de documentos escritos, desde los más simples a los más complejos. Así en el archivo tenemos, por ejemplo, los originales de varios de sus libros más conocidos, o incluso obras inéditas, como es el caso de La Real Monarquía, un libro que quedó sin publicar y es una tarea que ahora pretendemos afrontar desde la Asociación Casa de la Memoria. Y nos resulta muy curioso el sistema que tenía para insertar párrafos, notas, modificar en algo los textos, una vez escrito, hacer llamadas, etcétera. Para ello escribía el nuevo texto o lo que quería insertar en un recorte de papel y lo grapaba en el lugar correspondiente en el que debía incluirse. Y junto a toda esta abundancia de textos manuscritos, anotaciones, etcétera, hay que resaltar la presencia de un número enorme de documentos de tipo personal, desde listas de la compra a billetes o tickets, programas de conciertos o de exposiciones, coleccionables de todo tipo, etcétera, que se complementan con un buen número de cartas, a través de las cuales, en cierta manera, se puede seguir un poco el devenir de Infante. Por ejemplo, sus controversias con editores para la publicación de obras o artículos, las relaciones con algunos amigos y amigas, etcétera, siendo en su gran mayoría cartas dirigidas a él. Es decir, parece ser que los amigos le escribían más a él que él contestaba. Tenemos que decir. Tenemos que decir que la documentación, que es estrictamente personal y que atañe a su familia, se reserva y se guarda para entregársela a sus allegados. Así que junto a su también magnífica biblioteca, compuesta por unos 1.500 volúmenes, estos fondos documentales constituyen un recurso extraordinario, no solo para conocer y profundizar en la obra de un autor, que indudablemente fue un ejemplo de espíritu crítico, de censura de las malas prácticas que el sistema encierra, dedicado a la exposición a la luz de los casos de estafas económicas o sociales que alertaron al país, de la delación de los excesos del poder, etcétera, porque indudablemente allí donde había abusos estaba Infante para denunciarlos. Todo esto, por otro lado, expuesto de forma magistral porque también era un extraordinario escritor. Y junto a esto, como decíamos, una multitud de documentos e informaciones que pueden ser claves en la investigación y el estudio de la España de finales del franquismo y de la transición, ya que constituyen un material que guarda una inestimable fuente de información para trabajos históricos que se centren en la historia más reciente de nuestro país. Así que podemos concluir que la vida de un hombre curioso, inteligente, de un intelectual riguroso y especialmente comprometido con las causas que trataban de equilibrar desigualdades y de compensar injusticia, palpita en los documentos que conforman su legado y que siempre tienen la capacidad de sorprendernos a quienes tenemos la suerte de trabajar con ellos.
Aquí finaliza el episodio de la serie correspondiente. Gracias por escuchar los podcasts de La Voz de la Memoria.